una vez más, es tiempo de manifestación. El fruto está en la vid. Y el Señor está entrando, el precioso está entrando a plena vista.
Amen.
Amén.
Come on, sing it like you mean it again.
Cántenlo como que lo dicen en serio, una vez más. Es tiempo de manifestación. Somos en ustedes y en mí.
Yes. Lovely one.
El precioso.
Amen.
Amén.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
It's time to manifest.
Es tiempo de manifestar
the lovely one.
Al precioso.
That almost goes with my subject tonight.
Ese es casi mi tema esta noche. Es un estudio de la Biblia más o menos. Tengo muchas escrituras. Y así que, para que estén cimentados en la palabra de Dios, ustedes tienen que ver que viene de la palabra, porque si no está en la palabra, entonces no vale la pena seguirlo. Así que hoy voy a pasar tiempo, gracias músicos, voy a concentrarme en hacer, leer y ver las escrituras y tratar de no emocionarme demasiado. ¿Sabe? No es tan difícil hacerlo, me emociono de todas maneras, pero gracias por venir, gracias jóvenes, no sabía que habían tantos aquí, pero eso es bueno. También oren por su pastor va a estar en Edmonton esta semana, así que oren por su pastor, por eso no está aquí esta noche. Probablemente se está preparando, así que oren de que el Señor le dé un buen viaje y aún así almas que salvar y gente que edificar y animar a aquellos que saben que deben necesitan ser animados. Oren por su salud, su fortaleza y energía, porque entre más uno envejece uno, menos recibimos. Pero siempre estamos confiando en Dios. Pues Él es nuestra fortaleza. Cuando nos paramos detrás de este púlpito, no venimos solo. Cuando llegamos a nuestra edad, saben de qué estamos hablando. Ahorita son fuertes y jóvenes, pero uno de estos días, todo eso se desvanece. Pero tienen tiempo, no se preocupen. No tienen que preocuparse del resto. Disfruten su juventud, pero no se olviden de nuestro Dios. Amén. Leamos, comenzando con Mateo. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos notas? Ok. Mateo
6:21.
Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Un buen hombre del tesoro de su corazón saca, pero un hombre malo de su tesoro malo trae, ¿qué? Cosas malas. Eso es blanco y negro. O es bueno o es malo. No hay término medio, ¿ok? Así que o somos buenos o no somos buenos. Eso es todo lo que hay en ello. Vayamos a... No hay número...
Puerta.
Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre. Si es bueno, edificar al hombre, y si es malo, no. Así que es importante lo que sale del corazón, así que esta noche. Tesoros revelan un interés. Así que lo que sea que hay en sus corazones va a salir, bueno, malo, perverso. Y donde esté su corazón, ahí es donde está su interés. Así que esta noche se van a averiguar dónde está su corazón. O está aquí o está allá. Solo hay dos lugares donde puede estar. Así que ruego que sus corazones estén 100% en el lugar correcto esta noche mientras vemos las escrituras. Amén. Oremos, Padre, te agradecemos. Eres un Dios tan bueno y te amamos y te agradecemos de usar esta oportunidad de este lado del tiempo de que tenemos de hablar de ti para edificarnos, para estar con tu pueblo, de juntarnos para, aunque no andamos por sentimientos, sentir tu presencia, Padre. Te necesitamos cada día, Padre. Sin ti no somos nada. ¿Qué podemos hacer sin ti? Ya lo tratamos, Padre. Simplemente trae confusión, no meten problemas, algunas veces simplemente cosas malas, pero gracias, Señor, por salvarnos y pagar el precio para nuestras vidas, para que pudiéramos venir esta noche y decir que eres un buen Dios, Padre. Gracias por amarnos, Padre. Cuando nadie más nos amó en el tiempo, yo no sé por qué nos amaste, pero gracias, Padre, por amarnos. Por amar nuestras almas. Ahora, Padre, te pedimos, me voy a hacer a un lado y háblame a mí, Padre. Las cosas que has puesto en mi corazón, Padre, voy a hablarlas, Padre, y háblale a los jóvenes especialmente, aunque todos necesitamos tu palabra esta noche. Y, Padre, cuando nos vayamos de aquí, podemos experimentar lo que es, Padre, que quieres que hagamos. ¿Cuál es tu voluntad? Y en nuestra vida, sí, te amamos y te agradecemos y te pedimos que estés con aquellos que no están aquí esta noche, con los enfermos o en viaje o en alguna parte. Guárdalos, Padre, protégelos a sí mismos y tráelos de regreso al redil tan pronto sea posible, Padre. Te amamos y te agradecemos y te pedimos todas estas cosas en el amoroso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento, así que dice que el tesoro de ustedes está donde está su tesoro, es donde está su corazón, o pueden darle vuelta. Donde su corazón está es donde su tesoro está, de cualquier manera. Así que veamos las prioridades, porque las prioridades de ustedes reflejan lo que está en sus corazones. De hecho, prioridades es lo que ustedes valoran. Lo que valoran es lo que está en su corazón. Es el interés de ustedes. Así que veamos unas prioridades aquí. Así. Pero antes de hacer eso, porque quiero usar un ejemplo. David tenía un deseo. ¿Saben? Un interés es un deseo, es un anhelo. Es algo que nos gusta hacer. ¿Saben? Un interés es algo que nosotros nos gusta perseguir. Por eso preguntamos a los jóvenes, ¿qué quieres ser cuando crezcas? La gente nos ha preguntado eso hasta ahora. Yo ya crecí, todavía no sé lo que quiero ser, pero yo estoy contento de que él sabe lo que él quería que yo fuera. Y con eso estoy satisfecho. Así que veamos a David rápidamente un ejemplo del interés de David y su deseo. Y comencemos a compararnos con eso. Su prioridad es, cualquiera que sea tu prioridad, es ahí donde está tu valor. David, en el Salmo 27, dice, en el versículo 4 dice, una cosa he demandado, no dos, no tres, no cuatro, una. Dice, he demandado a Jehová, esta buscaré. No es que voy a simplemente sentarme a ver cuando yo voy a sentir algo, cuando sienta hacer algo, o cuando yo necesite voy a hacer algo. No, yo voy a buscar estas cosas, ¿saben? Porque yo requiero, yo lo necesito. Era tanto que él dijo, yo lo buscaré con todo lo que tengo, lo perseguiré, buscaré esto. Quisiera que esa fuera la actitud por todo lo que necesitamos. Aún para venir a la iglesia estaría llena. Dice, buscaré esto. Que esté yo, primero, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Esa es la primera cosa. Él quería estar cerca de Dios, presente, todos los días de su vida, no solo tiempo de iglesia en los domingos y miércoles, sino toda su vida. Algunas veces pensamos que cuando venimos a la iglesia y cumplo mi deber, entonces seguimos adelante hasta el siguiente servicio, pero y luego uno de estos días, cuando el rapto suceda, voy a estar contento para siempre. Pero si no puedes estar contento aquí, en las cosas, en el mundo, en las cosas naturales de la iglesia, no puedes esperar hasta ese cambio. ahora soy perfecto. Aquí es donde nos perfeccionamos. Aquí es donde nos hacemos perfectos. Aquí es donde crecemos. Y si no podemos hacer esto, ¿cómo piensan que vamos a hacer eso? Si no pueden estar aquí con los que aman y en el cuerpo de Cristo, pero dicen, cuando yo llegue ahí, estarán contentos. No, si no están contentos aquí antes de la venida, no van a estar contentos allá. Así es que llegamos allá. Lo siento que empecé a predicar ya. Ven, todos los días de mi vida. Así que, ustedes quieren irse al cielo, quieren lograr el rapto. Aquí es donde comienza. ¿Cuál es el deseo de ustedes? Porque si su deseo es ese, entonces van a estar aquí cada vez y cada día que es posible. No solo la iglesia, esas son las cosas que tenemos que hacer. Y el hermano Branham describe de orar todos los días. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es el deseo de ustedes? Oren cada día y nosotros, ¿qué? Van a estar en avivamiento, van a venir a la iglesia. ¿Es eso difícil? Bueno, la cosa es que el diablo pelea con nosotros, pero no es una cosa difícil. David dijo, eso es lo que yo deseo, estar en su presencia toda mi vida. Yo... Este es el terreno de la segunda cosa que dice, para dice que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Su hermosura es su presencia, ¿saben? Cuando venimos a la iglesia y sentimos el Espíritu Santo, su presencia, quiero decir, es dulce, ¿correcto? Es tan bello. Y tan amoroso cuando sentimos la presencia de Dios. Así que él quería sentir eso cada día, no solo en el tiempo de la iglesia. Su deseo es que eso sucediera cada día, pero dicen ustedes que sucede cada día, se vuelve común, no para mí. Si yo no lo recibo, yo necesito tenerlo cada día. Algunas veces manejo en el carro y pongo una cinta. Cualquier cosa que crea una atmósfera para que yo pueda simplemente estar en su presencia, porque su presencia es amorosa, pacífica. ¿Ven? Y él dijo, eso es lo que donde quiero estar. Ese es el deseo de mi corazón, de contemplar su hermosura. ¿Ven? Y la última dice, y para inquirir en su templo. ¿Ven? Venir a la iglesia y hacer preguntas. No hacer preguntas verbalmente, pero ustedes tienen necesidades, ¿correcto? Y tienen cosas por las que quieren orar. Y hay preguntas que necesitan respuesta. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Tengo una pregunta sobre la Biblia, pero quieres inquirir. Y vienes aquí y no te quedas ahí. Bueno, el predicador va a llenar mi cabeza con cosas. Y está fluyendo a mi corazón. No, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué estás anticipando que Dios va a hacer por ti esta noche? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes una necesidad? Por supuesto. Así que cuando venimos a la iglesia, David dijo, quiero inquirir de Jehová. No solo venir y sentarme y cantar, eso es bueno, y orar. No, quiero oír de Dios, porque si no oigo de Dios, mi deseo no es cumplido. Pero les diré que eso Dios les dará más de lo que esperan. No me importa cuán pequeño sea el deseo de ustedes, Dios les dará excedente más de lo que ustedes vinieron buscando, y ese es el Dios que servimos. Ahora, la belleza, la hermosura de Jehová habla de la naturaleza agradable del Señor. Cuando Él está aquí, todo es amoroso, todo el mundo es amable, todo el mundo se saluda, todo el mundo se está abrazando, todo el mundo está haciendo estas cosas porque esa es la atmósfera en la que entramos. Esa es la atmósfera que ustedes y yo y los músicos estamos tratando de crear. ¿Por qué? Porque queremos estar en su presencia. Como dije, no solo en la casa del Señor, pero aquí es donde nosotros... Como cristianos, ¿saben? Si uno puede encarar 1,000, perseguir 1,000, dos pueden perseguir 10,000. Y ustedes no pueden imaginarse lo que pudiéramos hacer esta noche. Perseguir a todas esas cosas que nos molestan esta noche, todos esos espíritus, todas esas preguntas que tenemos. Venimos a la iglesia porque queremos inquirir sobre el Señor. No tanto de que necesito esto o necesito aquello o quiero esto o quiero lo otro. No, ¿qué quieres, Señor, que haga por ti? Estoy preguntando, yo te estoy buscando a ti para lo que mi vida y por la realidad de mi vida. Amén. Así que por eso venimos a la iglesia, preguntamos, buscamos a Dios y tocamos y será abierto. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de hacer eso, a menos que no tengan una necesidad esta noche. Si no tienen ninguna necesidad, por eso es lo que la iglesia de la Odisea dijo, no necesito nada. Pero ¿saben qué? Yo tomo todas mis necesidades y las de ustedes y lo todo. Yo necesito mucho de Dios porque no estoy aún ahí y se va a requerir mucho. Y después de todos años, dicen ustedes, yo todavía, si yo hubiera terminado, yo no estaría con ustedes esta noche. Salmo 27:5, continuemos. David diciendo, ¿por qué él me esconderá en el día del mal? Esa es la primera mitad de ese versículo. ¿Qué tiempo de mal? Esto sucede en tiempo de problema. Yo lo deseo en tiempo de mal. No solo en tiempo de mal, sino en tiempo de bien o de... En este tiempo en que estamos hoy, deberíamos de estar buscando. Nuestro interés debería ser por Dios en el tiempo en que estamos viviendo. Dice, en los últimos días, en 2 de Timoteo 3, dice, en los últimos días, peligrosos días vendrán, problemas, tiempos peligrosos, estamos aquí. Y David se está refiriendo a lo mismo, en este tipo de días que todo el mundo está estresado y tiene problemas y dificultades por todas partes, tiempos difíciles que soportar, ¿saben? Aquí es donde me gusta estar. Eso es lo que está diciendo en tiempos de problemas. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. ¿Saben? Nada penetra algunas veces. Son callosos, se pone tan duro que nada lo atraviesa. Algunas personas no aceptan ningún consejo. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ustedes saben lo que está sucediendo allá afuera. Aborrecedores de lo bueno. Y el único que es bueno y Dios es bueno. Pero detestan a Dios con las cosas que están sucediendo allá afuera. Pues así que en tiempos de problemas, dice él, es el reflejo de hoy, dice lo mismo hoy, dice, está diciendo en la segunda mitad de ese versículo, dice, veamos dónde lo dice, en tiempos de mal. Déjeme terminar el 5, vayamos a ese. Pero el versículo número 5 dice, la religión, dice, traidores, impetuosos, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, pero negaron la eficacia de ella. Lo que sucede es que se han conducido como creen a Dios, pero con sus acciones realmente están mostrando lo que creen, porque lo que creen no es lo que ustedes y yo creemos. Lo que Dios ha enviado, el mensaje de la hora, ellos creen la palabra de Dios a su propia manera, lo que llamamos, ellos tienen su propia interpretación. Ellos creen que tienen fe en eso, tienen fe en bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de casarse y comer, pero lo que asunto es, no es que comer y casarse y darse matrimonio es malo, sino que ellos no ven a Dios en ninguna de esas cosas. Dice, a estos evita, quédense lejos de ellos, no tengan nada que ver con ellos. No tienen que odiar a la gente, no tienen que Se supone que debemos amar a la gente. No tengan nada que ver con sus ideas o pensamientos o sus actitudes. Cuando toman el lado de ellos, toman el mismo espíritu que están en ellos. Y si andan con otro perro con pulgas, van a tener pulgas más tarde. No pueden evitar eso. La gente no tiene pulgas, pero de todas maneras tienen espíritus. Así que yo no estoy diciendo que dejen de ser amigos de alguien, pero lo que estoy diciendo, si es, van a testificar de lo que el Señor ha hecho por ustedes y lo quieren traer a Cristo, eso es bueno, pero tener una relación es de lo que estoy hablando. Tener una relación es mi mejor amigo o mi mejor amiga, dice, evítalo, ¿sabe? No hay nada malo con amarlos y testificarles. Así que en el Salmo, continuando 27:5, dice, ¿por qué él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal? Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ven, este es el tabernáculo, la iglesia en nuestro tiempo, y es un lugar callado comparado con el mundo, con el ruido del mundo. Aquí no oímos ruido, sino un ruido, y esa es la palabra de Dios. Ven, pero es callado comparado con lo que está sucediendo ahí, con las guerras y todos esos lugares. Así que es un lugar seguro también. La palabra es un poco ruidosa. El mundo, tantas voces, pero puedo sentarme aquí y puedo relajarme porque solo estoy prestando atención a una voz y solo una, la voz de Dios. Y David dijo, deseo estar en la presencia, en la casa del Señor, lejos del ruido del mundo. ¿Qué piensan que el hermano Branham dijo? Vengan a la iglesia media hora más temprano para que puedan calmarse, puedan encontrar paz, sentarse, tomar su Biblia y preparar la atmósfera para el servicio, porque allá afuera David está diciendo, quiero estar en un lugar de quietud, lejos del mundo y mis enemigos, queriendo decir espíritu, porque el mundo ahorita está demasiado ruidoso para mí. Y luego dice, es un lugar perfecto para alejarse del mundo. Yo no sé. Yo me siento bien aquí. Y yo siento que nada me puede tocar aquí. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Su presencia está aquí. Pero dicen, el otro día estaba en la iglesia, entró en una iglesia y mató a unos niños. Sí, pero yo no sé por qué. Dios permite algunas cosas. ¿Saben? No es para mí juzgar eso. ¿Por qué? Aún si sucediera aquí, Dios está en control. Dios sabe lo que está haciendo, pero aún no entenderé por qué, pero lo dejo todo en sus manos. Uno de estos días, cuando lleguemos allá, no averiguaremos por qué estas cosas suceden. Amén. Así que este es el lugar perfecto para alejarse del mundo y las cosas del mundo. Del bullicio y del movimiento del mundo, alejarse. Y por eso le decimos a los niños, a sus padres, dejen su todas sus cosas del mundo allá afuera, y cuando salen de la iglesia las pueden recoger. Por aquí, cuando venimos a la iglesia, solo queremos una cosa, enfocarnos en su presencia, en Cristo y su palabra, porque esa es la única paz que vamos a recibir, su paz. Yo estoy cansado del mundo, corriendo, luchando todo el día con todo el mundo y todas las malas palabras y todas las cosas. No quiere decir que odio al mundo, pero yo no sé ustedes, pero a mí me gusta estar aquí. Salmo 27:6 dice, ahora será, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Eso es lo que quería, estar en la presencia de Dios, porque este es un refugio, es una manera de refugio. A menos que quieran estar en Cristo para obtenerlo, pero cuando estamos en Cristo, cuando estamos en esa torre, y allí mismo dice él, mis enemigos me rodean. Mi cabeza será levantada sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Así que no tenemos que preocuparnos de nada más, solo vengan a agradar a Dios de todas maneras. Así que siendo levantado por encima de mis enemigos significa que tu enemigo no te puede tocar, porque tú eres, estás más arriba, eres la cabeza, no eres los pies. Tus enemigos están bajo tus pies y algunas veces les gusta someterte a prueba y te van a tentar, pero Dios siempre va a mantener tu cabeza a flote. No se van a ahogar. Él no puede ahogarlo. Ven, los espíritus están tratando de hacer todo eso, pero Dios es nuestro levantador de cabeza sobre todos estos problemas. Amén. La Biblia dice aquí que Dios levantará mi cabeza por encima de todos los que están tratando de jalarme para abajo. Todo espíritu allá afuera está tratando de bajarme. Es bueno estar en la iglesia, es bueno tener el deseo de Dios y ver a Dios para averiguar por qué, porque sin Él somos blanco muerto para el diablo allá afuera. Pero yo estoy contento que es mi protección, amén, esta noche. Así que Él sostiene mi cabeza y hombros, es cabeza y hombros por encima de todo lo que trata de jalarme hacia abajo. Y saben, antes de venir a la iglesia, hay muchas cosas que vienen para jalarlos abajo para que no vengan a la iglesia. Si desean estar en la iglesia, están en su presencia y dicen, no, yo no sé. ¿Y qué, tenemos dos diferentes colores? No. ¿Saben? El domingo en la mañana es como un circo en casa. No el mío. Yo ya estoy. Ya me deshice de eso. Yo entrené a mis hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Entrené a sus hijos en el camino de Dios. Así que los entrené para ser buenos. Que estén listos, vestidos. Dije, encárguense de esas cosas porque los encargué para hacer cosas buenas. Dios nos va a sostener por encima de todo eso. ¿Saben? Eso es lo que la Biblia dice, que cuando Él venga, como una inundación, estaremos cabeza y hombros por encima de todo eso. No estaremos ahogados. Así que me gusta porque David dijo, voy encaminado a un lugar para ofrecer sacrificios en el lugar santo. Me gusta ir a la iglesia, esa es mi elección. Yo quiero estar en la presencia de Dios, haciendo música y cantando alabanzas al Señor. Quiero decir, si eres un verdadero cristiano, no quieres tener a Dios por lo menos, aunque sea dos veces a la semana, quisiera que fueran más, para estar con dejar las cosas del mundo y todas las cosas que vienen y las pruebas. Este es David y esto es lo que era su deseo, pero ¿cuál es nuestro deseo? Queremos estar en la casa del Señor cada vez que esa puerta está abierta para estar en su presencia, cantar alabanzas a Él. A preguntar e inquirir en su tabernáculo. Ven, ¿qué otro interés tenemos? ¿Qué mejor que hacer eso? ¿O tienen, es de donde vienen los intereses en conflicto? ¿Saben? Es un conflicto. Santiago dice que un hombre que está en dos pensamientos es inestable, y eso es lo que sucede. La gente se pone inestable. ¿Por qué? Porque están morando en dos pensamientos. Yo me decidí, mi interés y mi deseo es en la voluntad de Dios. Lo que sea, si la iglesia está abierta, quiero estar en la iglesia. Amén. En la mañana leo mi Biblia, oraré en mi carro. Yo ya me decidí. Si otro interés viene de otra manera, yo lo ignoro, ¿ven? Mi familia. Y nos juntamos en domingo. Les gusta hacer eso y eso es bueno. Las familias hoy en día no les gusta juntarse, pero se están reuniendo. Principalmente la generación de mis hijos. Y tienen, desayunan, van a una casa o van a un restaurante. Solo quieren tener un tiempo de compañerismo. Les digo, el domingo no. Así que si hacen algo el domingo, no hacen, no voy porque saben lo que hago los domingos, saben lo que me gusta hacer los domingos. Eso significa que tengo que elegir, esa es mi elección. ¿Ven? Y yo amo a mi familia, soy un hombre de familia, pero amo a Dios. ¿Ven? Si no aman, si quieren seguirme a mí, ¿Saben? No tienen que odiarse a ustedes y su familia. No van a ser dignos de seguir a Dios. Lo que eso significa es que lo que ustedes piensan que es amor comparado con el amor de Dios, eso no es. Porque solo hay un amor, y ese es el amor de Dios, que es real. Todo lo demás es una falsificación. Entonces sigamos a la siguiente. Yo supongo que está bien. Me dijeron, no pases de 45. Yo dije, demasiado tarde, les dije, tengo 70 años. Más de 70. De todas maneras, demasiado tarde para los 45. Evaluando nuestras elecciones diarias, porque su interés, lo que está en su corazón, es lo que nos va a decir cuáles son sus elecciones y cuáles son sus compromisos. Ustedes pueden darse cuenta por sus frutos, lo que sale de sus bocas, porque lo que sale de sus bocas, la palabra, su cuerpo se alineará con ello, y cualquiera que sea eso, ustedes pueden distinguir. No van a engañar a nadie, no pueden engañar a Dios. Así que evaluemos nuestras elecciones diarias y compromisos. Veamos si hemos elegido, como David, desear a Dios primero en nuestras vidas. Así que, ¿por qué? Porque queremos progresar. Es un reto. No queremos quedarnos de la misma manera cada domingo y viernes y no progresar a madurez. Queremos movernos hacia madurez. Así que tenemos que evaluar, ¿saben? Nuestras afinidades, lo que hacemos y las elecciones que hacemos y los compromisos que hacemos para ver si son de Dios o del mundo. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero tener un cambio de cuerpo. Así que las cosas que necesitamos hacer primero es examinar nuestros cosas. Venir a la iglesia, esta es la casa de corrección. Cuando la palabra viene, no corcoveen contra ella. Simplemente examinen su corazón, porque eso les dirá dónde están. Si necesitan pasar adelante, entonces digan, gracias, Señor, y arrepiéntase. 2 Corintios 13, 5 dice, evalúense a ver si están en la fe, están viviendo su vida como creyentes. Esta es la amplificada, como creyentes. Así que, ¿cuáles son sus compromisos? Cuando vienen a la iglesia, miden ustedes con la palabra con que se les predica, si no, tenían que examinarse. Dice, examinaos, no a mí, no a su esposa, no a su esposo, a ustedes mismos. Examinar, dice, oh, ¿no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados, que fallan la prueba, son rechazados, o un falsificación. Así que por nuestra experiencia, cuando venimos a la iglesia, experimentamos la palabra de Dios en nuestra vida, experimentamos a Dios. Esa es la palabra. Y luego dice, si no podemos reconocer eso, entonces simplemente estamos siendo falsificaciones, manufacturando. Pero lo que está diciendo es que no te puedes probar a ti mismo a menos que conoces la voz de Dios que te está hablando. Así que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Ustedes pueden engañarse, pero ustedes necesitan saber que Dios les está hablando a su corazón, porque no pueden responder a Dios a menos que oigan la voz de Dios. Así que nos examinamos, dice él. O a menos que fallan la prueba. Porque si venimos y oímos y no lo ponemos en práctica y no se vuelve carne, la fe de ustedes ha fallado, porque para eso venimos a la iglesia, para ser mejores, ¿saben? De cómo entramos. Yo no quiero ser el mismo cuando me vaya a este lugar esta noche, yo quiero ser mejor. Y lo que yo necesite hacer, Señor, muéstrame, examina mi corazón cuando pase por esta puerta, así como ustedes. Yo necesito que mi corazón sea examinado también, porque quiero saber qué es correcto, qué necesito hacer para dar el siguiente paso. Amén. Yo simplemente no quiero venir para tener un buen servicio nada más. Me gusta un buen servicio, pero más que eso, yo quiero saber lo que soy con Dios. Dios, me estoy moviendo hacia adelante, estoy haciendo las elecciones correctas, está mi corazón correcto contigo, está todo con todo mundo, yo no sé, yo necesito saber, muéstrame, Muéstrame el camino. Yo simplemente no quiero sentarme solo para ver un espectáculo. Quiero que Él me muestre el camino. Lo primero, en Gálatas 5.13 dice, amor y para servir a otros, para eso estamos siendo llamados. Nos estamos examinando, estamos verificando las cosas. Gálatas 5.13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, para naturalezas pecaminosas, sino servíos por amor los unos a los otros y piensen lo mejor los unos de los otros. Primer punto, aman a sus hermanos lo suficiente para venir a la iglesia, para crear una atmósfera para que pueda ser bendecido. Y por cierto, Señor, si te acuerdas de mí, quisiera recibir un poco de rociamiento porque quiero ser bendecido. Yo estoy aquí porque yo quiero que mi hermano sea bendecido, que mi hermana sea bendecida. ¿Saben? ¿Qué manera de venir a la iglesia? ¿Qué manera de mostrar que yo amo a Dios? Es servirnos unos a otros, así como Él nos sirve. Es un llamado a libertad, es la parte que entiendo. Algunas personas antes de llegar a Cristo solo eran esclavos y ahora somos libres. Y algunas veces somos libres de otras iglesias. Y otras iglesias usan algunas veces fuerza, porque usan fuerza, ¿saben? Lo mantienen, porque si no cierran la puerta y si no entran después de eso, lo fuerzan, no hablan con nadie después del servicio. ¿Saben? Esa es fuerza. Pero por la fuerza, todo el mundo está a tiempo y todo el mundo está en la iglesia. Ahora que somos libres y tenemos la libertad de hacer la elección, no tomen esa libertad para pecar. Para decir, por fuerza yo solía hacer esto, yo estaba ahí, yo estaba en todo servicio, pero ahora soy libre para hacer lo que quiera. No es así como funciona eso. Ahora que eres libre, deberías de hacer la elección porque amas a Dios, de hacer lo que solías hacer por la fuerza. Esa es una de las cosas que nunca entendí. La gente viene, libres, les encanta estar, y se mueven totalmente a la izquierda, ahora soy libre. La manera en que yo lo figuro es que, ya que soy libre, estoy tan contento de estar libre de la esclavitud de Satanás y el hombre, que yo querré agradar a aquel que me liberó y me sacó de eso. Y decirle, y no decirle gracias, aprecio eso y luego boom, me voy. Y ahora soy libre para hacer lo que quiera. Lo que estoy diciendo es que deberíamos de estar más comprometidos porque amamos a Dios y no por fuerza. Nuestros hijos, nosotros ponemos la ley en la casa y tú haces esto, no hacemos aquello. Mi abuelo solía ser duro. Esa era esa generación. Yo fui a quedarme con él. Yo fui a quedarme los veranos con ellos después de la escuela. Yo pasaba tiempo con mi abuelo y abuela. Yo tenía dos pares y pasábamos tiempos con ambos en diferentes semanas. Así que mi abuelo se sentaba en la mesa y me leía la ley. Nos vamos a sentar a comer. Ahora yo vengo del trabajo a las 12 y estoy sentado aquí. Si no estás aquí a las 12, no comes. Okay, entiendo eso. Así que cuando estás aquí la semana del plan, cuando estás a las 12, más vale que corras, donde quiera que estés, más vale correr a casa porque si no estás ahí no comes. Okay, lo entendí. Segundo, si no te gusta lo que te servino, no tienes que comerlo, pero no te vamos a hacer nada más. Mi abuela no podía hacer nada. Ella tenía que respetar al esposo. Y un día, yo nunca había comido sopa de repollo. Me gusta ahora. No me gustan los vegetales como un niño. Y yo me siento y veo esta cosa. Y pregunto, ¿qué es eso? Y es el problema de que pregunté. Así que hice lo que mi abuelo me dijo. Me sentí ahí hasta que él terminó de comer, ni una sola palabra, no hablaba mucho, no le gustaba comer. Y mi abuela no hablaba. Tenía que sentarme ahí, después se fue al trabajo y mi abuela tomó la sopa. No me ofreció nada, no me iba a hacer nada. porque no iba a ir en contra de su esposo y apreció eso. Y él dijo, la tercera cosa, no desperdiciamos nada en esta casa. Bueno, cuando te sientas a la mesa y te sirves media taza de agua, y cuando terminas esa, vas a servirte otra mitad. No que vas a dejar, te vas a servir todo y vas a dejar la mitad en la mesa. Oh, Dios mío, más vale que salga afuera a jugar, y esas eran las reglas y tenía que obedecerlas, y lo hice porque yo quería estar con mi abuelo y abuela. Yo quería conocerlo mejor y quería pasar tiempo con ellos en mi niñez, pero ¿saben qué? Cuando me iba a casa me sentía libre, me servía el agua como quería y bebía. Es lo que estoy diciendo. Algunas veces cuando estamos en esclavitud, ¿saben? Y somos forzados, hacemos las cosas bien. ¿Por qué? Por respeto, lo que sea, no sé, lo hice por respeto. Pero cuando no estamos en esa situación, estamos en otra casa, otro lugar, nos volvemos nosotros mismos de nuevo. Solo porque es forzado, no quiere decir que era malo venir a la iglesia y estar en iglesia y a cierto tiempo y todo el tiempo. Yo creo que eso es bueno, simplemente como solían hacerlo, debemos de amar hacer eso, no, y ahora usando la libertad para algo más. Sigamos adelante. Queremos testificarle al mundo. Es lo siguiente: si nosotros tenemos elecciones y un interés, no es solo por nosotros, sino que queremos también por nuestros hermanos y hermanas, pero también por el mundo que está perdido, queremos testificarle al mundo. Queremos vivir nuestros valores. Somos Biblias caminantes, así que queremos vivir una vida que vamos a traer a alguien adentro. Esa es la elección. David dijo, mi deseo es eso, quiero agradar a Dios en todo lo que hago. Saben, Mateo 5:16 dice, dejen que su luz brille ante los hombres, de tal manera que vean tus buenas obras. Ven, lo único bueno es Dios, así que si Dios está en tu carne, Dios te va a hacer vivir ese tipo de vida, no ustedes. Ustedes no tienen el poder, pero Él tiene el poder por medio del Espíritu Santo para hacernos vivir esa vida, porque nadie es bueno, no llegamos al cielo por ser buenos. Pero si tienen al bueno en ustedes, entonces pueden lograrlo. Hice una palabra nueva. Bueno, si tienen a Dios en ustedes, entonces Él puede hacerlo, porque ustedes eligen ser de esa manera, no porque Él lo va a hacer a la fuerza. Dios no se va a forzar. Ustedes quieren hacerlo porque lo aman y aman su palabra. Así que testificar, ser una luz brillando. Así que para que vean tus buenas obras y tu excelencia, conversación, tu manera de hablar, de moverte, de hablar y vestirte, y glorificar a Dios, que reconozcan que sí hay un Dios, y también puedan honrar también a Dios, honrar a Dios, al Padre que está en el cielo, glorificar al Padre que está en el cielo, porque ese es su propósito. Cuando están allá afuera, quieren que alguien note que Dios es real y que Dios está vivo porque está en sus vidas, y al ver eso, tal vez quieran ser la sal del mundo, dice la Biblia. Tenemos no asaltar a nadie. Sal. Queremos ser salados. No asaltados. Lo siento, iba a decir algo, pero no es el lugar para ello. De todas maneras, no asaltar, ser salados. Salados con sus vidas. Hay otra gente afuera que ustedes ni siquiera conocen, están en caos, están buscando algo real. Y si no vamos a hacer la luz que brilla para un mundo perdido, entonces ¿qué? ¿Cuál va a ser el interés de ustedes de venir a la iglesia? Saben, como dijo el hermano Branham, que tenía un pajarito y habla de este pajarito que le alimenta todas estas vitaminas y le dan buen alimento y lo ponen en una jaula. Cuando venimos a la iglesia, recibimos agua, el agua viviente, recibimos la palabra, el pan de vida, y crecemos grandes y fuertes en nuestra fe. ¿Para hacer qué? Para que podamos salir allá y mostrarle al mundo que Dios es real. Esa es la elección que debemos de hacer. Ese es nuestro interés, ese es nuestro deseo. Así que mantenemos nuestra mente y nuestros pensamientos en las cosas de arriba. En la Biblia dice en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba. No, ahí es donde nuestra mente, nuestro corazón debería estar apuntando, ¿ven? En las cosas celestiales, no en las cosas de la tierra. ¿Ven? Porque si ponemos nuestros ojos en las cosas de la tierra, ya no, nuestro interés no es eso, no tenemos interés, porque no pueden servir dos amos cuando el conflicto viene. Por eso el conflicto trae tanto, porque tienen dos pensamientos, un pensamiento es bueno y el otro es malo. No necesitan luchar, no necesitamos luchar, ya tenemos las mentes decididas que vamos a enfocarnos en las cosas de arriba, las cosas de Dios, cosas celestiales, no las cosas de esta tierra, porque las cosas de esta tierra son todas temporales, pero en unos cuantos están aquí, pero en unos cuantos años ya no van a estar ahí, ¿saben? La vida se mueve adelante. Efesios, quiero ver Efesios 5:13. Todavía estoy viendo sobre testificar si estamos viviendo nuestra fe. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Qué luz? La única luz de que él está hablando es el mensaje de la hora, el hermano Doug que estaba hablando. Dice, no sé qué hacer y cómo. Miren, este mensaje vino, esta es la luz que ilumina sus pasos en este mundo, porque sepan dónde pararse, dar el siguiente paso y el siguiente, pero tienen que saber, tienen que seguir esa luz, porque es la luz la que hace todo visible. Es la luz de esta edad, la cual discierne. No podíamos discernir antes. Yo, como el matrimonio y divorcio, yo estaba en un desastre, pero no hasta esa luz va a revelar lo que es correcto y cuál es errado, para que hagan las elecciones correctas, para que puedan estar siempre en la voluntad de Dios. Si decimos que tenemos a Dios y Dios me ama y Dios está en mi corazón, entonces ese Dios, la luz de la palabra que predicamos de este púlpito, es para darles omnisciencia, para que puedan encarar los retos y hacer la decisión y discernir. Si no está en la palabra, déjenlo en paz. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, hermano Doug dice, o baja dormir, o dormir en inglés. Así que estar despierto, tú que duermes. Recuerdan que había una virgen insensata y otras prudentes que, y unas están, pero ya no estamos durmiendo. Dice, levántate de los muertos. Ahora somos vivificados. Así que profesamos en Cristo y te iluminará Cristo y les dará qué luz. No andamos caminando en tinieblas. Si profesamos que no andamos en tinieblas, haremos cualquier cosa. O es un error, o una equivocación, o lo hacemos porque queríamos hacerlo por elección. Entonces eso es tiniebla. No sabemos entonces aún cuál es la diferencia. Por eso venimos a la iglesia, porque en la iglesia aprendemos. Dios los iluminará y les dará luz. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Andéis cuidadosamente. Las elecciones que hacen, los lugares a donde van, las cosas que ven, que oyen, caminen cuidadosamente, disciernen. Hay muchas voces allá afuera. Dice, con diligencia como andéis. Mirad con diligencia como andéis. Necesitan vivir con propósito. Oímos eso del hermano Roshan. Necesitamos caminar con honra y respeto unos con otros. Necesitamos caminar con valor. No tenemos que estar temerosos porque Dios está con nosotros. ¿Ven? Y luego necesitamos desechar todas las cosas que son malas. Ese es el tipo de caminata que necesitamos. Pero jóvenes, no andamos como no sabios, sino como sabios, discerniendo gente, porque tenemos la luz. La palabra de Dios ha sido restaurada para que hagamos las decisiones correctas basados en la luz de Dios. La luz está aquí. Allá afuera hay tinieblas. Por eso venimos a la iglesia, porque aquí tenemos luz.
Amén.
Y luego podemos salir allá afuera y podemos andar en la oscuridad, porque la luz, la tiniebla no puede apagar la luz, y sabemos dónde nos paramos y cómo. Y sabemos cómo estamos caminando, y caminamos en el Espíritu, no en la carne. Amén. Dice,
Making the very most of your time.
Aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo. No desperdicien su tiempo, rediman su tiempo. Tomen ventaja de las oportunidades que son dadas a ustedes. Saben, no venimos a la iglesia para que podamos ser vistos, para que puedan oírme. Rediman su tiempo. Dice hermano Branham que uno de estos días va a haber una línea antes de que las puertas estén abiertas. No ha sucedido aún, pero va a suceder. Tal vez no aquí, pero va a suceder en otra parte. Redimiendo nuestro tiempo, dice él. Sacando provecho de nuestro tiempo, lo más, donde pasen su tiempo, ahí es donde está su corazón. ¿Quieren que diga eso de nuevo? Donde quiera pasan la mayor parte de su tiempo es donde está su corazón, porque eso es lo que los interesa y eso es lo que quieren ser. Así que, ¿por qué no estamos en la iglesia? Porque eso es donde, lo que yo quiero y donde quiero estar. Así que mi intención y mi interés es redimir mi tiempo y mi tiempo quiero estar en la iglesia cuando está abierta, o voy a estar leyendo o estaré haciendo. Por supuesto que tengo que trabajar o tengo que ir a la iglesia, pero estoy hablando dónde están sus intereses. Quedarse en una escuela y jugar deportes, y eso es bastante bueno, pero ¿qué de la iglesia? ¿Es la iglesia tu prioridad? ¿Recuerdan el asunto de prioridades? Esa es la cosa secundaria. Tenemos que hacerlo nuestra prioridad. Eso es lo que David dijo. Aprovechando lo máximo el tiempo de uno aquí en la tierra. Tomen ventaja de la oportunidad que sus padres están ofreciendo y la iglesia está ofreciendo. Saben, cuando tenemos, tal vez tenemos actividades, o como esta noche, o vamos a tener actividades en noviembre, y las hermanas tienen actividades. Tomen ventaja de esas cosas, porque eso dice dónde está su corazón. Así que dice,
because the days are filled with one evil.
Porque los días son malos.
The days are bad.
Los días son malos. Les dije que los días en los que estamos viviendo son peligrosos. Hay peligro en todas partes. Así que es bueno que redimamos nuestro tiempo y estemos en el lugar que va a ayudarnos más, porque allá afuera no hay ayuda. Sabemos que la única ayuda es Él. Por tanto, dice 17, no seáis insensatos, sin entendimiento, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Si conocen cuál es la voluntad del Señor y hacen la decisión basados en la voluntad del Señor, estarán bien. Aun cuando la voluntad de ustedes va a pegar contra la voluntad de Él. Jesús dijo, ¿puede pasar esta copa, esta taza? ¿Hay alguna manera de rodear esta cruz? Él tenía una voluntad, pero al final, ¿qué sucedió? Dijo, tu voluntad sea hecha. Yo no estoy diciendo que no van a luchar para soltar o no. Se están juntando las hermanas y van a tener una fiesta o esto. ¿Vamos a ir a la iglesia? ¿Quiero ir o no quiero ir? Satanás va a poner su pelea, pero yo solo ruego que siempre elijan lo correcto. Olviden de sus amigos. Sus amigos no van a estar ahí cuando estén en problemas. Este cuerpo. Sus amigos les dirán que los aman y les agradan y todo, pero cuando lo necesitan más, ¿dónde están? Pero nosotros vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque somos una familia. Somos familia. Así que las elecciones de ustedes muestran dónde están sus intereses, en iglesia o las cosas del mundo. Si aman el mundo y las cosas del mundo, entonces ¿qué? Hay enemistad contra Dios. Eso es lo que un ser humano sin Dios siempre está luchando con Dios. La carne no quiere seguir a Dios, a menos que tengamos el Espíritu de Dios en nosotros para ayudarnos. Dice, no os embriaguéis con vino, dice 18, en lo cual hay desilusión, corrupción, ¿saben? Algo estúpido, es malo. Antes bien se llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ese es el que constantemente los va a guiar. Amén. Suficientes cosas he dicho. hecho, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, ¿dónde van a hacer eso? Cuando vienen a la iglesia, pero unos a otros, dice, hablen. Establezcan la atmósfera, canten, estén juntos, ¿saben? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, no importa que venga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, o de Cristo, como dice. Eso es la elección que quiero. Quiero la elección de él. Sujetos unos a otros. Amén. No son una isla para ustedes mismos. Aunque a algunas personas les gusta creer eso, ¿saben? Pero todos estamos en un cuerpo. Así que deberíamos de estar sujetos unos a otros como estamos sujetos a Dios a sí mismo. Amén. Sujetos a la iglesia, al pastor, a aquellos que están en posiciones, ¿saben? Debemos sujetarnos a ellos. No van a tomar ventaja de ustedes. Déjeme leer esta de nuevo. Apocalipsis 17:2. Dice, Apocalipsis 17, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Está hablando de la ramera, la iglesia católica, los moradores de la tierra se han embriagado. Podemos embriagarnos con la doctrina del mundo. Podemos intoxicarnos espiritualmente con la elección errada. Aún la gente dice, cuando hago esto, siento un levantón al hacer ciertas cosas. Pueden obtener algo moviéndose. Oh, me encanta hacer eso. Me hace seguir adelante. Y vienen a la iglesia y no, eso no los hace entrar. Eso solo los va a ayudar por un poquito. Y luego terminar y tienen que regresar cada semana porque no les dura demasiado tiempo. Así como beber vino. ¿Saben? El día siguiente se levantan con un dolor de cabeza y todo se ve patas arriba. Pero no pueden emborracharse con el Espíritu Santo. Y no van a tener un dolor de cabeza la siguiente mañana. Y no, como dice el hermano Doug, dice, no van a lamentar, decir, ¿saben? Cuando la gente se emborracha, les gusta hablar, les gusta. Se detienen hasta. Embriagados con el espíritu del sistema o del. Es lo que hacemos. Algunas veces nos gusta apoyarnos en nuestro propio entendimiento, como el hermano estaba diciendo, de que le gusta tener su propia doctrina sobre y nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, no lo que la palabra dice, lo que la Biblia dice y lo que el mensaje dice. Así que continuemos, examinemos nuestros deseos. El otro día yo estaba haciendo trabajo en la computadora y quería usar la inteligencia artificial. Uno está curioso, pueden poner notas y te puede escribir toda la cosa. Y yo pensé, mi hijo lo usaba notas para el proyecto, la ponía en y la ponía en la inteligencia artificial y la escribía muy bien. Yo dije, puedo sacar un sermón de ahí y poner todas mis notas ahí, pero eso no funcionó de todas maneras, pero. Así que mi hijo dice, porque le pregunté, ¿cómo lo haces? Me gustaría probar eso. Así que me dijo, bueno, ¿cómo lo haces ahora? ¿Cómo lo has estado haciendo? No uso la inteligencia artificial, no había inteligencia artificial en mi tiempo, de todas maneras, pero uso UI. ¿Qué es UI? Es bajo la influencia del Espíritu Santo. Es todo lo que conozco. Yo no sé de inteligencia artificial, pero conozco UI. Por eso se conoce. Podemos estar bajo la influencia, bajo el Espíritu Santo. Uno de los. Nos fuimos de la iglesia y íbamos pasando por Goflings y aviación, y cuando uno desciende hay un paso a desnivel y la policía estaba ahí parando a la gente que estaba bebiendo. Yo salía de la iglesia, el tipo me detuvo y me puso la luz ahí en el rostro para tratar de ver tus ojos y te hacen preguntas. ¿Has estado? ¿Dónde has estado? ¿En iglesia? ¿Has bebido? Bueno, dije, mentiría. Que no, no, tuvimos la comunión, así que tomé un poquito de vino. Oh. Y dije, no estoy embriagado como tú piensas, pero estoy embriagado bajo el Espíritu Santo. Y me dijo, solo sigue adelante, esa es la única influencia, es el único poder que conozco. Examinemos nuestros deseos un poco más. Salmo 139, 23 y 24. Escudriñame, examíname, oh Dios. Eso es lo que diríamos de hacer cuando venimos a la iglesia. No un poquito, no. Todo, toda ventana y puerta, abran todo. Quieren que Dios los estremezca. Abran todas las puertas y ventanas y déjenlo que acceso a todo en la casa para que pueda decirle, dice, examina mi Dios y conoce mi corazón, porque Él conoce sus corazones. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Ustedes mismos no conocen sus propios pensamientos. Del corazón es de donde todas las cosas salen, ni siquiera conocemos nuestros corazones. Yo no sé lo que hay en mí, lo que todavía está en mí, pero Él conoce mi corazón. Y cuando yo estoy en la iglesia, quiero que la palabra venga y me verifique, me examine. Porque quiero hacer su voluntad, quiero agradar a Dios. Pruébame. ¿Saben? 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Así que necesitamos continuar cuando venimos a la iglesia. Es una examinación sola, es corrección, es a donde venimos, es bueno tener, es siempre bueno, pero pídanle a Dios que los revise. Estoy haciendo lo correcto, estoy caminando, que estoy agradándote, Señor. Hay algo en mí que me está deteniendo. Él les mostrará, si ustedes son, les mostrará. Pero la palabra interés tiene un doble significado, tiene un sentido. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Ahí dice que donde esté su corazón, ahí es donde está su corazón, y eso es lo que no puede engañar nada, lo que está ahí va a salir. No pueden engañar nada. Así que por eso algunas veces tenemos que decimos cosas que no queríamos decir, pero tenemos que decir lo siento porque yo no quiero eso en mi corazón. Algunas veces tengo que decirle a mi esposa lo siento. Tal vez en la conversación dije cosas que no debería haber dicho. Yo no quiero ser así. Yo no deseo ser así. Dios conoce mi corazón. Ese no es mi deseo. Porque el hermano Brandon dice, ¿cuál es tu deseo? ¿Ven? Dice, de lo bueno del corazón, la boca habla. Ese es el tema de esta noche. Donde está su interés, es donde está su corazón. Y también tiene en 1 Timoteo 6, 18 y 19 dice, que hagan bien. ¿Quién? Instruyéndolos en lo bueno, la buena cosa, la buena palabra, es la única manera para ser ricos en buenas obras. Ahí es donde su interés debería estar, ahí es donde su corazón debería estar. Ven, hacer bien, ser ricos en buenas obras, y esas obras no son sus obras, esas son obras que es. Así que tiene que preguntarle a Dios y que ser guiado por Dios. Él va a poner esas cosas en sus corazones, de ser generosos, dispuestos a compartir con otros. Es la cosa que espiritualmente deberíamos de seguir. Versículo 18, atesorando. En esta manera, atesorando para perdurar para el futuro riquezas, dándoles un buen fundamento para el futuro, dándoles el único futuro que van a tener, y el único futuro que hay es la palabra de Dios, no hay otra manera para caminar en el Espíritu. Yo quiero que mi futuro sea más brillante de lo que es ahora, tan brillante que tengo que usar anteojos oscuros porque no podré ver. Yo quiero que mi futuro sea al punto que puedo ver la manifestación de su palabra, porque eso es lo que es la luz, la manifestación de Dios en ustedes. Y para eso venimos. De esta manera, para que tengan un buen fundamento para el futuro, para que ellos echen mano de aquello que es verdaderamente vida. Porque la única vida está en la palabra. Sin la palabra no hay vida. Así que yo quiero palabra, yo quiero vida. ¿Ven? Ahora recuerden que en el huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Yo no quiero eso, esa es mi inteligencia, ese es mi entendimiento. Yo no me apoyo en eso, yo no estoy diciendo que todo es malo. Solo estamos reconociendo que hay cosas buenas, pero ese no es el árbol del que quiero comer todo el tiempo. Quiero comer del árbol de la vida. Eso tiene vida en él. Y eso es lo que quiero. Quiero vida y más vida. La vida de él. Salmo 19:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. No solo tesoro, pero he almacenado eso en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti o descreerte. Si todo lo que hacemos no es hecho con el espíritu correcto o con el interés correcto, va a ser pecado. Yo no estoy diciendo pecado mortal y que luego estás acabado, sino que estoy diciendo que el pecado es incredulidad. Así que yo quiero atesorar esas cosas en mi corazón para que yo tenga vida y vida eterna. Yo no quiero nada en mi corazón que Dios me va. Yo no quiero tinieblas, yo no quiero pensamientos de nadie. Yo solo quiero los pensamientos de Él en mi corazón. Y yo quiero guardar eso, porque si vienen de su boca, de su corazón, su boca va a hablar. Yo sé si es pensamiento o es Dios o no, por la manera en que hablan, la manera en que se mueven y la manera en que hacen cosas. Y la gente que conocemos también, si son sinceros o no. Así que Dios quiere guardar la palabra, por eso predicamos, para que tengan un futuro brillante con Cristo Jesús, tomándolos y dirigiéndolos y guiándolos, porque toda palabra que sale de su boca no va a ser la palabra de ustedes, va a ser la palabra de Él, porque ustedes desean guardarla. Amén. Lo siguiente, hablando de posesiones materiales, hacer cosas espirituales, pero en Eclesiastés 5 y 10, porque tenemos que lidiar con esta cosa también. No todo es espiritual, porque hay algunas cosas por las que ustedes son responsables para hacerlas también. Leámoslo. Eclesiastés dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El dinero no sacia. Entre más dinero tienen, más desearán. Eso nunca terminará, dice. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es, ¿qué? Vanidad. Y eso es lo que el mundo los dejará, vacíos. Al final está vacío. Dios los llenará, pero el mundo los vaciará. Amén. Mateo 6:20. Sino que haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Déjenme darles un ejemplo de lo que estamos hablando, porque queremos hacer la inversión correcta. Estamos hablando de intereses correctos, o ponemos nuestro enfoque en el cielo o en las cosas de la tierra, pero vamos a hacer una inversión, les guste o no. Así que quiero que inviertan en Cristo y no en el mundo. Amén. Mateo dice, Mateo 25, 15. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al otro le dio, y de acuerdo a su propia habilidad. Dios no puede poner más de lo que pueden soportar. Esto es todo lo que puedo hacer. No necesito ser alguien más. Eso es lo que dijo el hermano Doug. ¿Por qué quieres ser uno de segunda clase cuando puedes ser uno de primera clase tú? Yo conozco mi habilidad. No puedo cantar, no puedo predicar, no puedo jugar. Pero alguien puede hacer todo eso. Hay algunas familias que lo tienen todo. Dios me dio lo que yo puedo manejar. Yo no puedo manejar más que esto, aunque yo piensa que puedo, no puedo. Estén contentos con lo que tienen. No deseen más, porque tal vez pueden fallar y de luego estar peor. Dice, uno se le dio 5 talentos y 2 talentos y luego fue en una jornada, un viaje. ¿Y qué sucedió? Él regresó. Así que, el al cual le dio 5, hizo que obtuvo interés. 5 más. Y el que recibió 2, obtuvo 2. Y el que recibió 1, fue y lo enterró. ¿Qué significa eso? Que Dios ha puesto en ustedes cierta obra que hacer. Dios les ha dado dones. No todo el mundo tiene el mismo don. Algunos tienen más que otros. Pero Dios espera algo de regreso sobre su inversión. Y Él los eligió a ustedes y les dio tanto que ustedes pueden manejar. No se van a ahogar en ello. Oh, Dios, esto es tanto que es demasiado para mí. No puedo manejar. No, Él les dio exactamente lo que necesitaban. No más ni menos. Y Dios está esperando que ustedes y yo sean, que hagamos para que le demos de regreso su inversión de ese don o lo que les dio. Y si no lo saben, necesitan orar y preguntarle a Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estamos aquí? Ya hemos oído sobre esto. No estoy regresando y traer todo esto a su memoria. ¿Ven? Dios está esperando que ustedes sean responsables por lo que Dios les ha dado. Venir a la iglesia es una responsabilidad. La gente dice, no es una responsabilidad. Lo hago porque amo a Dios. Pero Dios está esperando. Dios está esperando que seas el cristiano que Él espera que seas. Y Él te ha equipado. Él te ha equipado con todo lo que necesitas. Para que, así que no puedes fallar para hacer eso, a menos que decidas tú mismo no hacerlo, pero Él no puede fallar. Así que, ¿cómo puedo yo fallar? Así que, de nuevo, tenemos otro ejemplo. ¿Recuerdan al que tenía un pedazo de tierra? Yo no sé cuánta tierra tenía. La tierra era abundante, era más de lo que solía obtener. Dios lo bendijo, la cosecha, y luego dijo, hombre, ahora tengo suficiente, tengo mucho, tengo más que anticipaba, pero luego fue y tomó, tengo suficiente para el resto de mi vida. Voy a poner todo esto, voy a almacenarlo todo y voy a descansar y voy a vivir una vida y me voy a engordar y feo y lo que sea. Eso sucedió. ¿Qué sucedió? Él tenía una responsabilidad. ¿Creen que Dios les dio lo que les dio para que lo desperdicien o lo gasten para sí mismos? El don de ustedes es para otros, no para ustedes mismos, punto. Para eso han sido llamados. Han sido llamados a ayudar a otros, a ayudarle a otros y testificarle a otros. Es de importa que alguien más les importe, así como Él lo hace por ustedes. Él dice, no, lo voy a almacenar y voy a almacenar y atesorarlo. Y ¿quieren que Dios se ría? Solo díganle lo que van a hacer. Y Él se está riendo, ok. Buena suerte con eso. No puedes hacer que las cosas sucedan de todas maneras. Así que lo haces reír cuando dices, voy a hacer esto y esto, y describes esto y esto y el otro, y Él se relaja. Y luego dice, tocan a su puerta y dice, lo siento, amigo. Yo sé que tienes planes, pero tu tiempo se acabó. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él quería usar todo lo que Dios le había dado, todo, mi tiempo, mi atención, mi trabajo, mi carro, los diezmos que tengo que darle al Señor. Tengo una responsabilidad de darle diezmos, no solo de mi dinero, pero que de su tiempo. ¿La semana tiene cuántas horas? ¿160? ¿O es 24 tras 70 es cuánto? Alguien haga la matemática. Bueno, olvídenlo. Déjeme hacerlo de esta manera. Hay 160 de horas de trabajo en la semana. ¿Quieren ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo porque quieren que continúe? De 160, ¿cuál es el 10%? 16 horas. Así que, ¿cuántas horas pasas en la iglesia? Dos en miércoles, dos en la mañana. Eso ni siquiera la mitad de lo que se supone. Y te estás quejando, eso ni siquiera el 10%. Bueno, el otro 10%, ¿qué de tu tiempo en oración? ¿Cuánto tiempo pasas orando? Yo no estoy diciendo qué tan larga es la oración, pero tienes que hacer parte del 10% en eso. También queda leer la Biblia. Vayan a figurar eso. Esa es una tarea para ustedes. Figuren la matemática. ¿Cuántas horas tiene una semana? Tomen el 10% y divídanlo por estas cosas a ver si lo hacen. Así que responsabilidad, tenemos responsabilidades a Dios y Dios está esperando que cumplamos esa responsabilidad. Dios nos ha llamado con propósito y debemos de cumplir el propósito. Lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando es que la boca habla de lo que esté en sus corazones. Amén. Y ustedes van a hablar lo que esté en su corazón. Y la manera en que piensa, que son es la manera en que ustedes van. Así que uno puede distinguir qué está sucediendo en su vida por las cosas que están sucediendo en su vida. Porque el lugar que atesoran es el lugar donde quieren estar. Así yo estoy aquí, ahí es donde está mi tesoro en la iglesia. Mi tesoro no está en la casa ni en el trabajo. Mi tesoro está aquí porque este es el lugar donde quiero estar y donde quiero terminar estando. Así que si tienen el interés correcto, eso así es como deberían de sentirse al respecto, amén. Porque por sus frutos sabremos si tienen el interés correcto por la manera en las cosas que hacen. Estamos poniendo la iglesia como segundo o tercero. Proverbios 18:21. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Perdón, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Las obras, las palabras, lo que sea que habla, sucederá y o será una bendición o una maldición. ¿Saben? Alguna gente dice, sí, pero tengo un buen trabajo, y estoy obteniendo un buen trabajo, y ahora estoy haciendo. Pero ¿cuánto te pierdes la iglesia? ¿Fue esa una bendición o una maldición? Yo prefiero tener un trabajo menor que me permita venir a la iglesia, porque ahí está mi interés, no en el prestigio o el tipo de trabajo o el tipo de dinero. Y el hermano Doug tiene el mismo testimonio, dejó su trabajo porque ahí está, pudo haber ganado más dinero, pero era el trabajo que quería. ¿Por qué? Porque su interés no estaba ahí. Eso era secundario, porque de todas maneras Dios va a proveer todo lo que necesiten. Correcto. Si eso no es, Dios tiene algo mejor. ¿Ven? Así que, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Estamos llegando casi al final. ¿Qué hay en nuestro corazón? Así que, ¿qué está reflejando su corazón? Proverbios 11:23. El deseo de los justos es solamente el bien. Esta justicia no es la de ustedes. Ustedes profesando y dicen que Dios está en su corazón, la justicia de Él es buena. Debería salir, ¿no es así? En todas las cosas, en todo lo que hacemos. Más la esperanza de los impíos es el enojo. ¿Ven? La gente, como dije, quieren hacer algo, Dios está riendo porque la expectativa de ellos, ¿saben? Yo sé que ellos sinceramente, están sinceramente errados, dijo el hermano Branham, pero están frustrados. ¿Por qué? Yo estaba frustrado con los bautistas. El hermano Doug estaba frustrado. ¿Por qué? Porque había algo en nosotros que quería más, yo quería algo más. Esto no estaba satisfaciendo mi sed. Yo necesitaba algo. Así que mi expectativa es esa, mi deseo es ese. Y cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, cuando recibí el Espíritu Santo, ahí estaban todas mis cosas que yo estaba buscando. Eso satisfizo completamente mi alma ahí adentro. Así que lo importante es, no es lo que ustedes piensan que es mejor para ustedes, sino qué mejor, si Dios les provee. Usted, Dios sabe que necesita un trabajo. Detesto usarme todo el tiempo. Yo nunca he necesitado nada financieramente. ¿Soy rico? No. ¿Tengo más dinero? ¿Tengo mucho dinero? No, pero tengo suficiente. Yo nunca.
My credit score, well, my wife is 100, almost perfect.
Mi esposa es casi perfecta. La mía es un poco mal y yo no pago mis cuentas a tiempo. No es porque no quiero, se me olvida. Yo debería ponerlo en el teléfono. Uno debería tomar ventaja de eso, pero mi esposa, la memoria de... Por lo menos, ella es excelente. La mente de ella. Sabemos cómo sabiamente Dios nos da y somos sus, las obras de sus manos, y sabemos cómo usar, ser sabios y pagar nuestras cuentas a tiempo. Lo que necesitamos no es más dinero. ¿Saben lo que la gente dice? Cuando reciba más dinero, daré más diezmos. No, si estás dando en lo poco, no darás en lo mucho. Así que sabemos dónde está el interés de ustedes. Necesitamos buscar la guianza de Dios en todas las cosas y perseguirlo, buscarlo, no solo saberlo y no perseguirlos. Vayamos a Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esa es la parte difícil de hacer, porque tienes que morir a ti mismo.
No, but I'm right.
Oh, pero estoy correcto. Bueno, ¿quién dijo de que estás correcto? El único que está correcto es la palabra. Fíate de Jehová, depende del Señor.
Y
reconócelo en todos tus caminos y Él, reconócelo en todos tus caminos. Todo lo que quieres tomar, todo lo que vas a hacer, pide, ora. Y si eso es de acuerdo a la palabra, bueno, no es malo, aún así. Necesitan asegurarse que están caminando en la luz de la palabra. Dice, y Él enderezará tus veredas. Lo mantendrá en todos sus caminos y reconociéndolo, y Él hará sus senderas que rectas. Él los guiará de la manera correcta. No tienen ni siquiera que figurarlo. Simplemente deleítense en el Señor y Él les dará el deseo de su corazón. Pero el deseo de su corazón Él lo va a poner ahí también. Dice, y Él, y otra cosa que hace, Él quita todo obstáculo y todo estorbo en su camino. Si ese es el deseo por ustedes, olvídenselo. Yo sé que Satanás tratará de bloquearlo, y Él hará más que eso, pero Él enderezará sus veredas a lo que sea que necesitan hacer. Ahora, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, pero si yo elijo este camino o este, ¿qué de esto? No se preocupen, Dios es perfecto. De hecho, ustedes piensan que tienen la solución perfecta. Y no, porque Dios está riendo, porque el único perfecto es Dios. Tal vez no lo entiendan, tal vez digan, yo no sé por qué, pero háganlo. Luego hagan preguntas más tarde. Luego no necesitarán hacer preguntas, verán por qué. Dice, por nada estéis afanosos, sino cada circunstancia en que se encuentren, oren en peticiones con agradecimiento, continuando dar a conocer sus peticiones a Dios y recibirán una respuesta. No se muevan porque dicen, Él no respondió, estoy bien, así que no, esperen. Esperan en el Señor. Amén. Porque el Señor sabe cuando las cosas están correctas y cuándo hacerlas. Él conoce el tiempo correcto. Y la paz de Dios dice aquí, dice la paz que va a reasegurar sus corazones. ¿Recuerdan cuando tienen una petición y una carga? ¿Y cómo se sienten después de orar? Esa paz reasegurará sus corazones, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ven. Juan 3:6 dice, lo que es de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Romanos 8:7, porque la mente carnal es enemistad con Dios, no podemos confiar en la carne, punto. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ahora, Gálatas 5:15, dije esto, andar en el espíritu y no cumpliráis la concupiscencia de la carne. Mientras andemos en el Espíritu, nuestro interés está en el lugar correcto. Inmediatamente comenzamos a andar en la carne, saben que esa no es la palabra de Dios. Anden en el Espíritu. Lucas 18:19, Jesús le dijo, porque me llama bueno, nadie es bueno excepto Dios, nada más. Y Dios es el que va influir sus corazones. Nada más bastará. Es el que me mueve. Es el que me protege. Él es el que me aconseja. Yo dependo de Dios 100%. Ven. Y esa es la relación que ustedes jóvenes necesitan tener con Dios. No la gente vieja, pero tienen que tener su relación a su propio nivel con Dios. Tienen que ser sinceros, tienen que ser honestos. Todo nuestro interés. Proverbios 27:17. En los intereses determinarán qué tipo de relación van a tener, o con Dios o con cualquiera, ¿ok? Cuando venimos a la iglesia, yo no sé por qué no quiere venir. Como un hierro afila hierro, así un hombre afila otro. Así que, ¿qué estamos haciendo aquí? Afilándonos unos a otros. Así que ahora tienen oportunidad. Van a estar allá afuera con una cuchilla que no tiene filo. Allá afuera no satisface nada, pero aquí cuando vienen a la iglesia con la predicación de la palabra, los afila y los hace más agudos y les da las herramientas para luchar con el diablo, y su cuchillo está más afilado. Así que venir a la iglesia es lo que los influencia por medio de la predicación. Por eso lo hacemos. Si ustedes oyeron lo que les estoy diciendo ahorita, todo lo que estoy haciendo es apilándolos un poco más para su siguiente batalla. Si no han oído, entonces los estoy equipando con una buena vida afilada para que puedan luchar la buena batalla. Y de cualquier manera que vienen, si han oído esto, estoy asegurándome de que se permanezcan afilado. Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Ustedes no tienen que hacer que voy a hacer lo siguiente. Si creen en Dios, Dios ya ha ordenado sus pasos. Es una situación de ganar por todos lados. Si estamos, si nuestro interés está en la palabra de Dios, Dios, todo lo que tenemos que hacer, espera, Dios nos va a guiar. Él nunca nos va a guiar de la manera errada. Esa es una situación de ganarlo en todo sentido. No tienen que esperar para figurar en qué voy a hacer otro, o qué hacer y dónde ir. Él los va a guiar y los va a guiar en el Espíritu Santo. Todo lo que tienen que hacer, que su interés esté en su palabra. Salmo 85:13. La justicia irá delante de él. Pensarán bien y harán lo correcto. Porque si piensan correctamente, tienen que hacer lo correcto. Porque los pensamientos que estén en su corazón está correcto, entonces harán que la carne haga lo correcto. Amén. Así que él hará eso por nosotros también. Según de Corintios 10:5 dice, estamos casi llegando ahí, dice. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Si no es la palabra, derríbenlo. Así es de sencillo. Y si no saben, pregúntenle a Dios. Él les va a dar el discernimiento en la predicación, en la escuela dominical, pero van a recibir su respuesta. Pero no se muevan hasta que obtengan una respuesta. Y llevando cautivo todo pensamiento, la obediencia a la palabra de Dios, a Cristo. Todo revísenlo por ese filtro. Si pasa, no lo hagan. Si no pasa, Proverbios 3:5, confiando en el Señor con todo su corazón, no a medias. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Mateo 6:4. Nadie puede obedecer a dos amos. ¿Por qué? Porque él tiene una idea y Dios tenía otra. Me encanta la otra. Lo que sea, que cualquiera que sea su interés, ustedes van a amar uno y van a detestar al otro porque no pueden hacer el uno. Van a amar a uno o al otro. Yo lo elijo a él. No pueden servir a Dios y a Mamón o las riquezas. Muy bien. Voy a ir al final y ya casi terminé. Voy a leerles aquí la contienda. Si nunca lo han oído, si no han oído nada más, oigan esto. Está hablando del mismo tema. Un hermano habla en otra lengua, otro hermano da una interpretación. Pueblo mío, yo te diré, yo soy el que y el único Dios, y aparte de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor de la creación. Yo soy la palabra que se manifestó a ustedes. Yo soy la palabra que vino ante ti, aún esta noche, por el poder del Espíritu Santo. Yo soy la palabra que vino ante ustedes. No dije yo de que yo vendría de esa manera, de la misma manera en que vino ese día. Él está aquí esta noche, dice. De la misma manera, dice, yo soy el Señor de la creación y la palabra que se manifestó ante ustedes. Yo soy el Señor que vino a ustedes aún esta noche por el poder del Espíritu Santo. No dije yo de que yo vendría de igual manera. Yo no he cumplido mi palabra. Cada punto o línea, ¿cuántas palabras se ha quejado? Voy a poner una caja de quejas allá. ¿Saben cómo tienen en las tiendas una caja para quejas? Solo para que ustedes puedan ponerse ahí. No dije yo que vendría de la igual manera. No he cumplido mi palabra, todo punto, toda línea. Oh, pueblo mío, les digo, miren hacia arriba porque la redención de ustedes se acerca y está a las puertas. Yo les dije a ustedes, si ustedes continúan a humillarse y no apoyarse en sus propios entendimientos, pero me siguen a mí, que ustedes verdaderamente serán hallados en favor ante mis ojos. Sigan a Dios con todo su corazón. Dice, yo les digo que ustedes han visto mi gloria ante ustedes y ustedes continuarán en ver mi gloria si ustedes permanecen en la verdad como las han oído. Yo creo que todavía estamos experimentando su gloria. No tendría sentido venir a la iglesia si no puedo sentir su presencia. No andamos por sentimientos. De hecho, Él está aquí ahorita. Están haciendo mención por una razón. Dice, si tú permaneces en la verdad que has oído, yo les digo, muchas cosas extrañas pueden suceder en los días que han de venir, y muchas cosas han sucedido, dijo. Que mi palabra pueda ser establecida en sus corazones. Eso es lo que estamos haciendo, jóvenes. La palabra de Dios tiene que ser establecida en sus corazones. Esto significa que su elección es la palabra. Ustedes duermen la palabra, comen la palabra. Todo lo que hacen tiene que ser la palabra. Dice, que ellos permanezcan en la verdad. Les digo a ustedes, muchas cosas extrañas pueden suceder en los días por venir. Que mi palabra sea establecida en sus corazones. Que sea escrita en la vida de ustedes. Si la palabra, si es Dios, si está en sus corazones, ustedes llegarán a ser epístolas escritas. Si no, lo que está en su corazón tiene que salir. Si procesan que Dios, su palabra está en su corazón, eso es lo que sale. Ese es nuestro deseo. Ese es nuestro interés. El traductor está hablando de hablar en lenguas que no solo dice, no solo establece tu corazón en tu palabra, pero que sea escrito en tu vida. Eso significa que no te voltearás a la derecha o a la izquierda, que no seas disuadido por ningún hombre. Yendo a la derecha, te vuelves un fanático. Eso es una F. Y si te vas a la izquierda, luego te vuelves, ¿qué? Uno formal, otra F. Si no te mantienes en el centro, vas a obtener una F de cualquier manera. Cuando vas a la escuela, te enseñan el camino y te enseñan todos estos conocimientos, pero tienen que quedarse con el conocimiento y no pueden hacer sus propias cosas. Ven, porque si no, obtienen una F. No vayan a la izquierda ni a la derecha. ¿Por qué? No se vuelvan muy fanáticos y no se pongan muy formales. Quédense en el centro con Jesucristo. Ese es el que elegimos. Ese es el balance, su palabra. Todo lo demás, no vayan a la derecha, no vayan a la izquierda. Muchas cosas en los días por venir, y mi palabra está establecida en su corazón, que sea escrita en su vida. Si está escrita en su corazón, saldrá en su vida. Como digo, no vayan a la derecha ni a la izquierda, más mantenga sus ojos en mí. Mantenga su ojo en Jesús, ese es el centro. ¿Recuerdan cuando tenían esta faro, cuando el barco está viniendo del mar, si no se alinea para entrar a la bahía en la apertura que tiene, tienen que ver tres luces? Y él voltea ese bote hasta que solo ve una luz, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mantenernos enfocados en la palabra de Dios, y nada más, ni a la izquierda ni a la derecha, hasta que sabemos que sabemos que sabemos que ese es el camino. Mantengan sus ojos como uno solo, porque soy un Dios celoso, dice él. En los días vienen, van a llegar a un fin. Si eso fue entonces en el 60, ¿qué es ahora? Cuando toda la verdad será, ¿qué? Revelada. Lo que está en su corazón, bueno, malo, perverso, la palabra de Dios se está revelando. Ustedes no pueden ser, no pueden engañar a Dios, a ti, y te pararás solo, y sin embargo, estaremos juntos. Yo te dije, yo les dije que nadie se irá, nadie será dejado desolado, nadie será dejado sin guía, nadie será dejado sin la verdad, nadie será dejado sin consuelo, nadie será dejado sin Dios, porque yo soy el Dios. Y soy tu Dios y yo estoy en medio de ustedes. Y yo creo que eso, ¿por qué no nos preocupamos? No vamos a necesitar nada. Él está proveyendo todo. Dice, Él me librará aún como yo he venido, aún como he venido en gran poder y revelación. Yo estaré contigo. Permanece firme y no te muevas.
Sí.
Quédense con Dios. No dejen que nada los mueva. No importa que también se mire. No puede ser bueno si no es Dios. Gracias, Padre Dios. Te agradecemos por este nuevo exhortación del nuevo año que nos envió con la esperanza, con el consuelo de saber que por medio de la hablada de la palabra a estos hombres que no sabían nada, que el mensaje es verdadero, y tú estás pidiendo que nos paremos junto a él. Haremos todo lo que sabemos, y eso es todo lo que les está pidiendo, porque si lo que no saben no lo harán. Esperamos que todo lo que conozcan es de todas maneras. Dice, haremos todo lo que podamos, Señor, para pararnos junto a ti y tu palabra. Y eso es todo lo que tienen que hacer. No tienen que saberlo todo, no tienen que tener todas las respuestas. Pero Él está junto a ustedes todo el camino. Aun cuando parece que no hay camino de salida. Párense allí, Dios hará un camino. Recíbenos en el nombre de aquel quien nos enseñó todo lo que deberíamos decir de esta manera, orar así. Y la congregación y hermano Branham oran juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el poder, el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pónganse de pie, músicos. Ven, hermano Lucas, no voy a decir nada. Iba a tomar tiempo, pero no lo voy a hacer. Gracias.